Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Esta semana el Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica de Argentina dio a conocer un informe Deudas Sociales en la Argentina Urbana 2010-2022, en el que, bueno, se revelaron unos cuantos datos duros, pero muy importantes de conocer. El director del observatorio es Agustín Salvia, que además es investigador principal del CONICET, sociólogo de carrera, magíster en ciencias políticas y sociales y doctor en ciencias sociales. También es director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, dirige el observatorio que publicó esta semana este informe y tiene la amabilidad de atendernos hoy. Agustín, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer.
No, por favor, gracias por atendernos en un fin de semana como este. Para empezar por los datos, ¿no? Algunos de los datos duros. El informe de deudas sociales en la Argentina Urbana 2010-2022, entre otros datos, dio a conocer los resultados en relación a la pobreza por ingresos, digamos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
A ver, sí. Las medidas que tiene el observatorio son con una encuesta propia que se hace en realidad desde el año 2004, pero con una muestra más ampliada desde el año 2010. Uh-huh. Entonces hay una serie muy consistente del 2010 hasta la fecha. Y siempre con algún par de puntos más por arriba de la encuesta oficial, de la ahora actualizada encuesta permanente de hogares del INDEC, dando cuenta de que la pobreza después de la pandemia bajó en el año 2021. Uh-huh. y ha vuelto levemente a subir o a estabilizarse en el año 2022, a pesar, y esto es lo que queremos destacar, a pesar de la inflación, de la enorme o importante inflación, pero que la pobreza viene creciendo de manera sistemática del año 2011-2012 en la Argentina, que ha tenido dos baches de caída bajo signos políticos distintos, como fue en 2011-2012 el gobierno kirchnerista, y también en el año 2017 con el gobierno macrista, pero que si uno analiza la evolución de la pobreza en Argentina, la perspectiva es de crecimiento constante a lo largo de todo el periodo, salvo esas dos burbujas de consumo que generaron situaciones de mayor bienestar, ambas en años electorales,
claro,
pero que no fueron sostenibles en el tiempo, que produjeron incluso después efectos macroeconómicos importantes como fueron la crisis del 2014 y la crisis del 2018-19. Uh-huh. Y que la situación actual está sostenida en pobreza, en términos de que no está aumentando en ese 43% que nosotros registramos, y que incluso la indigencia, que es la pobreza extrema, quienes no cubren una canasta básica alimentaria, creció sustantivamente también desde el periodo 2012, más allá de 2013, bajó también en 2017, se incrementó durante la crisis del macrismo y sobre el COVID-19, bajó el año pasado y siguió bajando este año. Y el fenómeno de que la pobreza no haya aumentado este año y que la indigencia haya bajado a pesar de la inflación, vuelvo al punto sobre a pesar de la inflación, uh-huh, y tuvo que ver con que los hogares pobres o los segmentos informales, la economía informal, la economía social o como la llamemos, respondió con más trabajo.
Claro.
Bien, respondió con más trabajo. Y el gobierno respondió con más programas sociales. Más programas sociales que generaron un ingreso por perceptor o aumentaron el número de perceptores dentro de los hogares pobres, pero que a su vez esos ingresos generaron una mayor economía, una externalidad económica en los sectores populares, que es que había más plata para producir, para generar o consumir bienes y servicios. Uh-huh. en el mismo segmento de la economía informal. Eso hizo bajar la tasa de desempleo y no hizo bajar la pobreza, pero al menos la mantuvo. y logró bajar la indigencia. Es decir, a pesar del aumento inflacionario, los hogares respondieron con más trabajo, con más autoexplotación forzada,
Claro.
y lograron equilibrar cuentas o balance o presupuesto. Nada virtuoso en materia de crecimiento económico ni de creación de empleo pleno, empleos de derechos o empleos dignos o decentes, como lo llama la OIT, ¿no?
Claro. Están escuchando a Agustín Salvia. Estamos hablando de un informe que publicó el Observatorio de la Deuda Social Argentina esta semana sobre pobreza en el sentido amplio en la Argentina. Agustín, en el informe señalan que hay sectores de la denominada clase media y de trabajadores asalariados formales que crecientemente están en situación de pobreza. ¿Desde cuándo vemos ese fenómeno y qué dimensión tiene?
Bien, a ver, el fenómeno del trabajador pobre, obviamente cuando ha habido crisis en Argentina como 2001-2002, se multiplicaron, ¿no? Porque haber sobrevivido a la crisis y ser trabajador o no serlo, estar desocupado, en cualquier caso, las tasas de pobreza aumentaron explosivamente. Bajaron a partir de la recuperación económica 2003-2004 y volvemos al punto de que los mejores años del siglo XXI en materia de pobreza o de bienestar para los trabajadores fueron en los dos momentos que te comenté, 2011-2012 y 2017. Pero ambos fueron insostenibles, ¿bien? Es decir, en ese sentido, eran trabajadores que podían obtener, había trabajo y se obtenía un ingreso en términos valor dólar o valor con capacidad de consumo más alto que en otros momentos, pero duró muy poco ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una evolución de los trabajadores pobres en Argentina, salvo esos dos momentos de pico, de caída, casi también constante, haciendo que hoy por hoy tener un trabajo no te garantiza tener una inclusión social y que el 40-35% de los trabajadores están en situación de viven en hogares pobres y que incluso siendo un trabajador formal haya pasado a ser un trabajador pobre. Pero detrás de eso está lo que ha ocurrido, que son que hay desde el año 2011-2012 a la fecha. Y no por el, reitero, ni no por el COVID, ni tampoco por el macrismo, ya con anterioridad a la etapa del macrismo, pero todo como una continuidad, más allá de la mejora que hubo este último, el año pasado, y el estancamiento que comenté recién estaba este año, lo que está detrás es que hay 15 puntos porcentuales de la pobreza que significan nuevos pobres que cayeron de las clases medias a la pobreza. Es decir, de aquel 25-26% de piso de pobreza que tuvimos en el siglo XXI,
claro,
al 40 de hoy, ¿bien? Tenés esos 15 puntos, no son pobres, pobres marginales, que eran, no, eran clases medias, obreros, empleados, trabajadores, autónomos, pequeños empleadores, patrones o comerciantes. Son 15 puntos porcentuales, que son casi 7 millones de personas, que caen en la pobreza en los últimos 20 años, digo, 15
claro,
años.
Claro.
Perdón, me hice mal las cuentas, 10 años, bien, 12 años. Es decir, que caen en la pobreza en los últimos 12 años y que efectivamente son clases medias. Entonces, son trabajadores que vienen teniendo pudieron haber perdido el empleo algunos de ellos con la crisis en el macrismo, pudieron haber perdido con el COVID, en parte lo recuperaron, pero no recuperaron la misma calidad de empleo, son empleos más precarios. Ya con la crisis del 2014 también habían deteriorado su situación laboral. La Argentina lo que viene mostrando es un deterioro estructural de la capacidad de crear empleo y crear buenos salarios, siendo eso un privilegio, y eso también muestra el informe, o el estudio, que ese es un privilegio para, relativamente un privilegio para el 40% de la fuerza de trabajo. El resto de la fuerza de trabajo en Argentina está afectada por, si no por el desempleo, por una subocupación indigente o muy precaria, informal, que donde se refugia porque la gente busca trabajar y hacer algo para ganarse la vida, y eso si le sumamos a la desocupación, casi el 30% de la fuerza de trabajo en Argentina está hoy en situación de desempleo, ya sea abierto o con haciendo changas, vendedores claro. ambulantes, limpia vidrios, lo que quieras, en ese mundo. Es decir, que es falso que tengamos 6% de desempleo, o 7%. Esto pasa como ocurre en México, en otros países de América Latina. Ya la informalidad es una necesidad para las familias más pobres, lo cual hace que las estadísticas de desempleo sean invisibilicen esa situación de casi de desocupación abierta. Uh-huh. Y después tenés otra parte de la población ocupada que está regularmente ocupada, pero que tiene un trabajo precario, en sentido de que no tiene aportes a la seguridad social, o no le hacen aportes, o no hace aportes. Y con eso constituimos el 60% de la población económicamente activa en Argentina, con problemas de empleo, algunos muy graves, otros menos graves, todos problemáticos, y solo un 40% de la fuerza de trabajo vinculada a un sector formal de la economía.
Bien, el informe o el estudio del que habla Agustín Salvia, con quien estamos hablando, es Deudas Sociales en la Argentina Urbana 2010-2022, y estamos conversando un poco de los resultados en términos de pobreza, empleo, desempleo y distintos indicadores. Pablo.
Buenas noches, Agustín, te saluda Pablo Nino. Te quería preguntar sobre una definición que hacen en el informe, o una descripción que habla de economía social de subsistencia, si nos podía explicar brevemente de qué se trata eso y en qué medida la asistencia estatal contribuye o no a superar, ¿no?, la situación de pobreza.
Mira, es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social es una situación muy dramática. ¿Por qué digo que es muy interesante desde el punto de vista académico? Uh-huh. Porque Argentina no tenía esta estructura social. La estructura social del trabajo no conocía lo que es la informalidad de subsistencia. Era un rasgo típico de países como Brasil, Bolivia, Perú, claro. México, el resto de América Latina. Básicamente de inmigrantes o de trabajadores campesinos o de inmigrantes a las ciudades que tenían y se desarrollaban buscando la subsistencia a través de crear su propio empleo. Bueno, la Argentina ha creado esa situación, mientras que los países de América Latina la vienen reduciendo, nosotros la venimos incrementando. Y de ser un comportamiento marginal en la estructura ocupacional argentina, al punto de que en la década del 90, ni siquiera cuando uno, 80 o 90, quería discutir estos temas como el emergente de lo que era la actividad informal de subsistencia, los abogados laboralistas pegaban un grito en el cierre señalando que eso no era trabajo, ¿no? Pero, a ver, es decir, ¿qué pasa con los excluidos del modelo económico productivo argentino? Uh-huh. Y buscan, como toda sociedad, como toda familia, como toda persona, busca la forma de garantizar su subsistencia. A eso se le ha llamado ahora economía social o economía popular. Son autónomos, cuentas propias, vinculados a cooperativistas, gente que no está en una relación de dependencia, que está en actividades económicas marginales al modelo central, buscando sobrevivir. Y no garantiza ingresos más allá de la subsistencia. Algunos ganan por arriba de la indigencia o complementan los programas sociales. Otros incluso pueden complementar los programas sociales y salen de la pobreza a veces, pero con las crisis inflacionarias bajan nuevamente. Bien, pero en general son economías de la pobreza. Sobreviven en condiciones de pobreza. Y uno de los alimentos que genera, es decir, de los inputs que tiene esa economía, son los programas sociales, que hacen transferencias a los sectores, porque están bien focalizados, uh-huh. hacen transferencias a los beneficiarios, a los más pobres de la sociedad, y esos, con esos ingresos, crean a su vez su propio mercado de trabajo, su propio mercado de consumo, su propia economía informal, demandando bienes y servicios que estamos mencionando. Eso en Argentina, nuestra medición con respecto a eso, nos da que el 33%, un tercio de los trabajadores en Argentina, pertenecen a ese mundo de la informalidad, ¿no? De esa informalidad no asalariada, ¿no? De una informalidad que o de una economía social de autónomos o de personas asociadas o de negocios familiares que, o de beneficiarios de los programas sociales que hacen trabajos cooperativos, sociales o comerciales, pero vinculados al mundo de la informalidad. Bueno, eso en Argentina es un fenómeno que anticipaba en la década del 60, fines de los 60 y principios de los 70, José Nuhn, como lo que llamaba masa marginal, que la encontraba en América Latina, pero lamentablemente no la encontró en Argentina en aquella época, ¿no? Es decir, hasta hicieron una investigación y buscaban a esos segmentos y eran marginales en Argentina en aquella época. Bueno, hoy emergieron esa masa marginal. Masa marginal era, se la definía así porque era marginal al modelo de acumulación, ¿no? Dominante.
Claro.
Y tenía que y planteaba una disyuntiva muy interesante, porque en aquel momento se discutía acerca de quiénes eran el actor que iba a producir la revolución.
Claro, entonces, claro.
Tenían, entonces, en aquel momento se consideraba que esa masa de campesinos pobres en América Latina eran los revolucionarios que iban a producir el cambio social. Bueno, él señalaba, interesantemente, muy inteligentemente, que no había una determinación si era una masa marginal que iba a ser funcional o disfuncional al régimen político o al modelo económico. Porque podía ocurrir que fuese funcional al modelo económico en tanto el sector público dominante, el régimen político, aportara ingresos populistamente para incorporarlos como clientela política a un régimen populista. ¿Bien?
Claro.
Y que no necesariamente podían ser las masas revolucionarias, porque podían ser incorporadas al sistema, legitimar o ser funcionales a un régimen político que mantuviera el status quo. Mientras que podían eventualmente ser disfuncionales, y él visualizaba que ese, y esto después alguna vez lo discutimos, pero que podía ser disfuncionales por otros motivos, no por motivos de ser una masa que emergiera en un acto como el 2001-2002 de rebeldía y de estallido social, o en el 89, sino que podía serlo, sino disfuncionales al equilibrio macroeconómico. Porque para sostener esa masa había que tener un gasto social, un gasto público.
Que el Estado no le da, claro.
Que los Estados latinoamericanos no tenían cómo financiarlo si no producían cambios de reglas de juego con los grupos más concentrados.
Claro.
Bueno, interesante.
Sí.
Bueno, estamos, es decir, aquello que él creía que ocurría en América Latina en los años 60, 70, que no lo encontraba en Argentina, emergió en Argentina.
Claro. Me surgen a partir de esta reflexión, estamos hablando con Agustín Salvia, empezamos hablando del el informe que publicó el Observatorio de la Deuda Social en la Argentina sobre las deudas sociales justamente en la Argentina en los últimos 12 años. Me surgen mil preguntas y mil discusiones como cuánto de esto tiene que ver en lo que estamos viendo en la política, ¿no? O sea, el problema, claro, el problema del peronismo, su destino, su agotamiento o no agotamiento, lo que se quiera, como se quiera ver, pero digo, esas transformaciones, este cambio en el sustrato social tiene mucho, mucho que ver, ¿no?
Claro, porque si el peronismo era el movimiento que representaba de alguna manera a los trabajadores organizados, y a la burguesía o al empresariado nacional,
claro.
Hoy, a ver, podría haber un empresario nacional, pero está articulado a la dinámica de la globalización. En realidad, uno hasta podría pensar que buena parte del empresario nacional es dinámico de aquella época, era el industrial, y hoy el dinámico es en todo caso el pequeño, mediano o productor agropecuario.
¿Bien? Claro.
¿Bien? Es decir, que obviamente está muy lejos de la ecuación política del peronismo, y los trabajadores organizados están siendo hoy una minoría frente a lo que antes era una mayoría. Y emergen los movimientos sociales. Emergen los movimientos sociales como una expresión política de esa masa marginal que pueden ser funcionales o disfuncionales al sistema político. Y puede ocurrir que, dado sus características, olvidémonos de las organizaciones, sino de la masa que está detrás, ¿bien? De los segmentos sociales que están detrás, que podrían políticamente apoyar a uno o a otro, podrían apoyar a un bloque de derecha o de izquierda.
Claro.
Independiente, sí, porque no, más allá del movimiento social, que puede tener una orientación política, esa masa marginal no tiene identidad política. Claro. Esa masa marginal puede ser parte de una dinámica, como la mencionaba justamente Nun, sin identidad política, sin identidad ideológica, podría ser funcional o disfuncional a un sistema político, hasta incluso al sistema político democrático.
Claro, claro.
Y podría justificar golpes de Estado populistas.
Claro, digamos, claro, ¿no? Claro.
O de derecha.
Bueno, si lo vemos, mira, me podría quedar 8 horas más, pero si lo vemos, el fenómeno del bolsonarismo y el bolsonarismo, claro, y el proto-bolsonarismo argentino también tiene mucho que ver con eso y lo que vimos en el último tiempo. Me encanta cuando las entrevistas van para cualquier otro lado que nosotros no programamos y eso la mejoran. Pero bueno, estábamos hablando con Agustín Salvia, que es investigador principal del CONICET, sociólogo de carrera, magíster en ciencias políticas y sociales y doctor en ciencias sociales. Hablábamos de un informe que publicó el organismo del que es director, que es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Búsquenlo, siempre dan una visión muchísimo más amplia que los datos duros que uno por ahí escucha cotidianamente y le permite tener una visión mucho más profunda, como la que intentamos charlar un poquito en esta entrevista. Agustín, como siempre, gracias por la amabilidad de atendernos.
En otros temas uno se engancha y tan bárbaras.
No, sí. Te vamos a invitar cuando, para ya seguramente para el año que viene, haremos un programa especial para discutir todo esto, política, social y sus consecuencias. Buenísimo. Un abrazo grande.
Vente conmigo. Un abrazo grande.
Chao. Seguimos hasta las 12.